Damas y caballeros, estamos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06, y ahora le preguntaremos en el lío aquel que se metió usted por una tontuna en algún lugar, en algún país por ahí del mundo, y que le cuesta un disgusto. Saben que esta es la hora en la que abrimos la tablet. Ahora tendría que tener yo un efecto de abrir tablet, ¿eh? A ver si me lo buscáis, porque esas cosas, a mí me gusta la radio contemporánea.
Qué moderno.
¿Qué hace una tabla? La radio.
Qué ruido.
Pues si no hace ruido.
Pero no una tapa, coño. Digo, no, sí, exacto. El cuando deslizas el eso.
Sí, habrá que inventárselo.
Claro, igual que cuando abres taller el Windows.
Radio.
O cuando...
Taller de radio.
Taller de radio.
Taller
totalmente.
De radio.
Una canción que haga alusión a la tablet.
Mi tablet.
Entonces, es la tablet de Gistau.
Con esta viril, bella sintonía de hombre en forma.
De Fofisano.
Ha dolido, ha dolido.
Sí.
Ha dolido.
Pero ha dolido, sí, ha dolido, sí, cada por vez la película.
Que, sí, cada vez que ponemos la sintonía, ¿recordáis?
Sí, es claro, imposible.
Lo del gordito feliz,
claro,
pues entonces ya...
Es imposible no recordarlo.
Carlos, eso ocurrirá mientras me lleguen burlas. Y anoche todavía llegaron burlas. Mientras no lo olvide mis amistades, no lo olvidaré yo. Ya.
Bueno, vamos a ver qué hay en la tablet de Gistau esta mañana.
Bueno, la primera noticia es una de esas que cuando las ves a primera vista parecen encerrar una anécdota graciosa, un pequeño incidente, un accidente, un episodio de viaje que luego se convierte en anécdota para las cenas por la noche, los sábados, con los amigos. Sin embargo, es un tema que puede convertirse en algo muy delicado. Me refiero a este episodio que tú ya avanzaste, de la turista sevillana a punto de tomar un vuelo en el aeropuerto de San Petersburgo. Se encontró con un neceser. En el relato que su hija hace, ella preguntó a los presentes si pertenecía a alguien, le contestaron que no. Finalmente decidió quedarse con algunos de los objetos que estaban dentro del neceser, que contenía unas gafas de sol, un maquillaje, al parecer pertenecía a una chica de 20 años. Y al momento de embarcar, esta turista sevillana, Lola, fue retenida por la policía rusa. Le hizo la pregunta directa de si llevaba encima algo que no era suyo. Y esta, pues hay un síndrome del expreso de medianoche. Se ha ido complicando su situación y ahora mismo está encarcelada en una prisión de San Petersburgo esperando juicio. Va a estar no menos en prisión provisional, no menos de 2 meses esperando juicio en una prisión rusa justo cuando encima llega el invierno, lo cual tampoco es un añadido muy, muy apacible. Y esta situación, este verdadero laberinto jurídico que no tiene mucha pinta de solucionarse inmediatamente, es uno de esos accidentes, insisto, en los que esos líos en los que uno se mete de un segundo para otro, que pueden empezar como algo gracioso, pero que probablemente no lo sea en absoluto. Entonces, esta mujer ahora está encerrada, como digo, su familia la puede visitar una vez al mes. Y la gracia del viaje, la gracia del lo que empieza con un palo selfie y termina nada menos que una mazmorra.
Bueno, es una cosa tremenda estar desde el 6 de septiembre en una cárcel de Rusia. Es una
pesadilla.
Una barbaridad, es una pesadilla, yo no sé. Pesadilla. Lola es hija de Mari Carmen, de esta turista sevillana, de 54 años. ¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Buenos días, pues muma. Estoy muy triste y muy impotente. Bien.
Ya me imagino, Lola, ¿cuándo es la última vez que ha hablado con su madre?
El viernes, cuando fue la vista de lo que iba a ocurrir con ella, en la cual la jueza decidía si era un crimen, si podía estar en un apartamento o si tenía que estar en prisión. Y yo intenté luchar por todos mis medios que ella estuviera en un apartamento, porque si ha actuado mal y tiene que asumir las leyes de Rusia, o por lo menos también que tenga los derechos de Rusia, porque un ruso cuando tiene 48 horas retenido, como estuvo mi madre, hasta la vista, y después los 2 meses hasta la espera del juicio final, se va a su casa y él, ¿sabes?, puede tener las comodidades de estar en su casa. Mi madre no, mi madre tiene que estar en prisión ahora porque la jueza estima que ella se puede escapar. ¿Cómo se va a escapar si es que la busca la Interpol y todo? Y por un SSP, porque va a querer más problemas de verdad. Y entonces lo que quiero por lo menos es luchar, porque de momento está en un apartamento, es que allí está incomunicada. Los 2 días que estuvo de calabozo, o como se llame allí ese periodo de tiempo en el que está hasta la vista, no se pudo ni duchar. Decía que su habitación, bueno, su habitáculo, como se quiera decir,
celda, sí.
Estaba sucio, que cualquier cosa que tocaba, las manos negras, que tenía un agujero en donde mea y cagaba, y allí pues, todos los olores eran horribles, que hacía muchísimo frío, y todavía no estamos en invierno, que allí se pone a menos 30 grados con sensación de menos 50. Es que tiene que estar horrible allí la circunstancia de todo allí, y si por él también comunicarse nada, ni saber si estamos actuando nosotros, si estamos intentando ayudarla, y sin poder comunicarse ya, simplemente la necesidad de comunicarse con otras personas, porque allí todo el mundo habla ruso, allí el que habla inglés, bueno, tiene que ser joven o que haya estudiado, tener estudios o lo que sea.
Sí.
Y para pedir cualquier cosa es que es difícil. Y ya hoy habla la abogada con ella, papá ya, todavía no me ha comunicado nada. No sé si es que todavía no he podido verla, que tiene otro horario. Y ya me contará cómo está, porque desde el viernes que no sabemos nada de ella.
Claro. Todo esto empezó por el aeropuerto, encontrarse tirado un neceser y coger dos o tres cosas de un neceser que había allí tirado.
Sí.
¿Y qué le acusan? ¿De haber robado el museo de San Petersburgo?
Es que allí eso es un crimen, y aunque esté en medio del desierto, tú no puedes coger nada que no sea nada tuyo. Se supone que también puede ser en el aeropuerto se incrementa el delito.
Claro, y entonces, ustedes cuando van hacia el avión, ¿alguien las para porque alguien ha visto cómo ella ha cogido el neceser?
Nosotros estábamos sentadas y la policía, o sea, ya esperando para el vuelo, pero vamos, todavía queda un montón de tiempo para el vuelo. Y la policía vino hablándonos en ruso, nosotros no entendíamos nada. Yo pensaba que como, porque mi madre me había dicho que hay una mierda en el bolso, o sea, como que no hay nada de valor. Y entonces yo, como dejo encima de una máquina prendedora, pues yo pensaba que había dejado todo, no que había cogido cosas dentro. Y al final vino la policía, supongo que vería el bolso y se iría a la cámara a ver qué persona la había dejado allí. Entonces por eso creo que por eso sabía qué persona era exactamente. Y como vinimos con mucho tiempo de antelación, no tuvieron tiempo de verlo. Pero vamos, que no quiero, que lo único que quiero es que ayuda. Lo único que quiero es que pueda estar en las mejores condiciones posibles.
¿Qué le dijo el consulado español en San Petersburgo?
El consulado español hizo todo lo posible, o supuestamente todo lo que la democracia rusa se lo permite. Él me proporcionó el número de la abogada española, bueno, española, es rusa, pero que habla español. También fue al juicio, bueno, a la vista, para interesarse. Y estuvo llamando, pero tampoco es que no nos daba ninguna información en sí, porque si yo preguntaba cosas, él me decía, habla con la abogada. Nosotros no podemos hacer nada. Es que ella ha cometido un delito aquí en Rusia y tiene que pagar como aquí los rusos.
Claro, y la legislación rusa dice que una persona que se ha llevado cosas que valgan más de, no sé, de 100 euros o 5.000 rublos, que más o menos puede ser lo que valga las gafas, no tengo ni idea. ¿A cuánto se les condena?
Dice que puede condenar hasta 5 años de cárcel.
Qué horroridad.
Es que ya está pagando antes de que se juzgaba. Ya está metida en prisión antes de ser juzgada. Y ahora después a ver lo que pueda pasar. También puede que no la condenen a nada o que la condenen a 2 semanas, no lo sé. Pero de momento estoy con la incertidumbre, y de momento mi madre ya está metida en una prisión, pasándolo fatal, sola, sin poder abrazar a nadie, porque yo desde el miércoles hasta el domingo que volví a España, yo estaba deprimida. A mí me decía mi gente que necesitaba, decía, un abrazo. Con un abrazo yo me conformaba en esos momentos. Entonces no me quiero imaginar mi madre lo que tiene que estar pasando allí dentro, sola.
Seguro que... Su madre es fuerte, ¿no? ¿O no?
Sí, mi madre es fuerte, pero también creo que esas circunstancias, y yo me considero fuerte, también estoy deprimida. Y estoy aquí en España, que cuando llegué me estrellé el suelo.
Sí. Bueno, yo espero que esto sea una pesadilla, Lola.
Es una pesadilla.
Y
de unas vacaciones, y además todo pasó el día de mi cumpleaños, vamos, el peor cumpleaños de mi vida.
Que esto entre el consulado, la abogada, en fin, el sentido común, alguna gestión que se haga.
Allí apeló lo del apartamento, a ver si puede luchar por conseguir el apartamento, por lo menos. Es que así, con esa opción, simplemente mis hermanas se pueden ir para allá con ella y estar allí con ella, apoyándola, o que no se sienta sola. Comunicarnos con ella, aunque sea por el móvil, hablar con ella cuando queramos, preguntar cómo está. Pero es que dentro de prisión nada, es que estén comunicadas totalmente.
Ya me imagino, ya me imagino. Bueno, que las autoridades españolas hagan todo lo posible, y es un llamado que hacemos desde aquí, las autoridades de exteriores, que por favor hagan todas las gestiones que esté a su alcance, que seguramente alguna habrá, y que lo hagan para ayudar a esta familia. Lola, te mando un beso muy fuerte. Yo estoy aquí para lo que tú quieras, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable.
Gracias, hija, gracias. Es la hija de Mari Carmen. Bueno, fíjate lo que tiene que estar pasando esta familia.
Y los gastos ahora, fíjate. Sí, sí. Ojo,
que bueno, la abogada.
Hay que pagar un abogado, agárrate. Los viajes. Es...
Agárrate, ojo, pero que esto ocurra en Rusia. Estas historias que son más propias de otros países.
Un caso parecido, el de aquel chaval que yo creo que estaba de Erasmus en Estonia, y se le ocurrió robar una bandera para llevársela de recuerdo, y resultó que la ley ahí es absolutamente estricta e innegociable con asuntos que concernen la bandera, y creo que se enfrentó a una pena de cárcel también, pues, que sumaba años, 2 o 3 años, por una tontería así. Es lo que yo digo, el suceso que de un segundo para otro te cambia completamente la vida, y más cuando estás fuera, que te sientes más desprotegido, más vulnerable, más abandonado, que es el caso de esta señora sevillana.
¿Y algún otro asunto en la tablet, antes de que hablemos de eso con nuestra audiencia en el 900 50?
Bueno, luego 6006. Luego, si los testimonios de la audiencia descargan un poco el dramatismo ambiental que tenemos ahora, os contaré yo mi propio incidente con la justicia de otro país.
No me digas.
Ardo en deseos.
Están
todos los elementos de una novela de intriga, ¿eh?
Sí, sí. O de Bridget Jones.
Antes hablo de Vitalden, donde cuentan con tecnología de última generación. Gracias a ella, sus profesionales ofrecen el mejor servicio para lograr un diagnóstico preciso y la mayor garantía. Además, la atención al cliente también es una pieza importante para ellos. Pida su consulta en el 900 373-333 o en vitalden.com. Su salud empieza en Vitalden.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia, y pagar solo por lo que tú necesitas. Porque a un motero nadie le dice lo que tiene que hacer. Un motero es libre. Libre para salir en busca del mar. Pero si está cansado y no le apetece salir en busca del mar, pues no sale. Se va a un restaurante de paellas y aparca en la puerta. Motero, sé libre. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Tener un ejército de caminantes blancos, ser el nuevo Papa de Roma o el pistolero más sanguinario del oeste. ¿Crees que ellos tienen el poder? No, el poder lo tienes tú. Porque ahora Vodafone One Televisión te trae todas las series de Netflix y HBO España. Pruébala gratis sin compromiso. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Y los otros asuntos cuáles serán hoy en la tablet?
Bueno, hay un tema que me gusta mucho tratar, sobre todo porque es uno de esos temas de los que todos lo sabemos por lo que nos cuenta algún amigo.
Ya sabes, exacto.
Cualquier tema aluda a los instintos más oscuros de nuestro comportamiento, siempre la información nos viene por lo que hacen los amigos, por lo que nos cuentan.
Claro.
Y me refiero, siempre me llamó la atención estas aplicaciones, estas que se han convertido en lugares de ligue, aplicaciones en las que uno se inscribe para ligar, que de alguna forma sustituyen el bar de toda la vida, al que, como siempre, todo empieza a ocurrir en el teléfono móvil, nuestra vida entera empieza a ocurrir en el teléfono móvil. Antes había bares que estaban pensados para ligar, ahora hay aplicaciones. Y en particular, gracias a la clandestinidad y al secretismo que procuran estas aplicaciones, se han convertido en escenarios ideales para cometer adulterios. Hay, de hecho, una de estas aplicaciones que vende eso. Tenga usted una aventura, huya durante un rato del aburrimiento del matrimonio, instálese en este país de nunca jamás que nosotros le ofrecemos, en el que hay otras gentes con la misma predisposición al engaño y al erotismo que tiene usted, y cuando vuelve usted a casa, como el lema aquel de lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues lo que sucede en nuestra app se queda en nuestra app. Antes comentaba con María José, que conoce a Argentina bien, igual que yo, que de una forma mucho más artesanal, hace mucho tiempo en Argentina crearon una institución que para mí es de gran alivio y de gran higiene social, que son los telos. Los telos son hotelitos pensados solamente para que la gente se refugie ahí a cometer un pecado sin ser molestados, y además guardan la clandestinidad hasta el punto de que son hoteles que no tienen ingreso desde la calle, salvo que uno quiera, que te permiten entrar con el coche hasta un garaje que da prácticamente a la puerta de la habitación, sí, para que puedas llegar al mismísimo jacuzzi sin ser visto por nadie.
En Madrid hay uno.
Claro, bueno, en Madrid me imagino que...
En todas partes. Sí, a mí no, los muebles de toda la vida.
Eso es, el mueble. La palabra es el mueble.
Y lo que pasa es que hay uno.
Estilo motel.
Un par de ellos.
Pero yo no tengo conciencia de que en Madrid, por ejemplo, sea una institución social tan arraigada como el Telo.
No.
Lo del Telo es tremendo.
Este hotel tiene un nombre y es utilizado como... Pues estuve en el tal. O sea que es famoso.
Eso. Bueno, entonces esta idea de la trampa, esta idea de la impunidad, que es la que sostiene estas aplicaciones en las que uno puede, en fin, sentirse un galancito soltero o una galancita soltera durante un rato sin consecuencias. Es de un gran éxito. Además, yo creo que tiene un componente de alivio social, que la gente vaya a los terrenos acotados a hacer ciertas cosas en vez de estar por ahí suelta por la calle. Ojalá hiciéramos lo mismo con el consumo de alcohol.
Sean personas mayores, que cada uno haga lo que quiera, ¿no?
Pues sí, más bien si no hace daño a otro.
Claro, y nadie va engañado, pues que haga lo que quiera, ¿no? Sí.
Hombre, seguramente haya engañado un tercero o una tercera, pero...
No, va a ver.
Sí, pero ese le van a engañar igual.
Lo mismo, sí. Claro, efectivamente.
Estas aplicaciones no solo para engañar a la persona con la que convives, sino para tener una relación. Los hay que acuden a estas aplicaciones por el mero hecho de mantener un contacto libre, sin terceras personas, con otra persona que lo que quiere es simplemente un rollito.
Por cierto, claro. que hay otra aplicación que es aún más asombrosa y que responde a una idea de urgencia relacionada con el desahogo, por así decirlo, que es una aplicación en la que uno se inscribe y cuando la consulta, la aplicación le dice cuántas personas hay en ese momento en un radio de 200 metros
así, claro,
dispuestas a practicar el sexo.
Como el Pokémon GO, Carlos.
Eso, algo así. Como coger un cartugó. Llegas con tu aplicación, apretas tres botones y de repente a los 5 minutos...
A 600 metros, a 60 metros, a 800.
Lo veo puestísimo.
Sí. No, te voy a decir, fíjate, una amiga mía... Es verdad que es una amiga mía, ¿eh? Que no soy yo, que estoy fuera de la circulación, no tengo ya pino del que colgarme. Una amiga mía estuvo escribiéndose con un muchacho y se las prometía muy felices durante estas vacaciones. Bueno, el muchacho enseñaba foto en las aplicaciones estas de ligar y la verdad es que prometía momentos felices, claro. El muchacho que estaba ahí en la foto del gimnasio subiendo pesas.
Eso es un poco la hamburguesa, ¿no? Lo que te llega,
claro,
y lo que
sí,
en la foto.
Sí, y bueno, era pues más joven que ella y él le dijo que no tenía ningún problema y tal. Y cuando ya llegó el momento de verse, pues él le pidió dinero. Anda. Eso se llama otra cosa, ¿no?
¿Tú qué te creías, no?
Ahora se llama otra cosa.
Gigolismo. Damas y caballeros, hablamos de este asunto. ¿Tuvo usted un conflicto, un problema, como lo ha tenido esta mujer en Rusia por una tontería? Eso le ha costado algunas horas encarcelado, le ha costado algún susto. 900-50-60-06. Tengo un mensaje de Securitas.
Porque en Securitas Direct no quieren problemas, los solucionan. Porque...
Son las 10:30, son las 9:30 en Canarias. Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Carlos.
¿Usted pasó algún susto parecido?
Pues parecido. En primer lugar, felicitarle por su programa.
Muy amable.
Y declararme fósforo desde los tiempos de las 10 y Antonio Herrero.
Caramba, ha llovido un poquito esto.
Ha llovido. Pues mira, a mí lo que me ocurrió, yo soy epiléptico. Y a los pocos meses de haber visto la película del Expreso de Medianoche, me viajé a Turquía. Y en eso de que en Diyarbakir, estando sentado, enfrente mía dos policías, yo no me di cuenta, saqué el de Paquine 500, ellos me miraron, yo les miré y pensé, Pedro, virgen por delante y mártir por detrás. Se te ha caído el pelo. Y a la comisaría.
No me diga. Por sacar su medicamento.
Sí, no, lo que ocurrió es que, bueno, el de Paquine 500 es blanco, ellos me vieron meterlo en la boca y no sé lo que pudieron pensar. Yo en aquel tiempo mi inglés no era muy fluido, e intentar explicar que uno es epiléptico y que eso es la medicación, complicado. Y ya le digo a la comisaría, estuve 5 o 6 horas aproximadamente y nada, hasta que apareció por ahí un médico, intenté explicarme, le intenté enseñar el frasco donde... Bueno, antes se llevaba en plástico y demás, pero yo me llevaba las del día en un bote, intentarlo explicar. Problemas, muchos problemas. Luego, hasta que lo entendieron y a las 6 horas, 5 horas y media, 6, me soltaron.
Y usted pensando en el expreso de medianoche, ¿no?
No se puede usted. certeza hacer ni idea, pero ni idea.
Claro,
ni
idea.
No en Turquía.
No. El Expreso de Medianoche es la película que yo me imagino que yo soy el ministro de turismo del gobierno turco en aquel entonces, ¿eh? O el encargado de que la gente venga a Turquía a tomarse una copita.
Y quieren matar directo de la película. Vamos,
es que es una película de terror, ¿eh?
Es una película de terror.
A mí me dejó muy impactado.
A mí también, a mí también. Entonces tú ves esa película y dices, bueno, ¿ahora cuánto dinero me tengo que gastar? Para decir que no, coño, aquí no...
Y no lo vas a conseguir.
Una película además muy significativa de un tiempo en que mucha gente se marchaba a ciertos países a financiarse el viaje o regresando con algo. Y además era muy de esa época. Y es verdad que esta película vino a advertir las fauces del infierno que se te abrían como te pillaran.
Lo copas en Sudamérica. En
Tailandia.
Y en Tailandia, claro. Sí, sí. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Y qué susto, igualmente, señora, qué susto tuvo usted?
Pues mira, esto me pasó en 2011, que yo estaba viviendo con mi pareja en Stuttgart, en Alemania. Y bueno, rareza, un domingo soleado, dijimos, bueno, pues cogemos la bici y vamos a un parque que se coge desde el centro de la ciudad. Y bueno, pues cogimos el tranvía un par de paradas para, pues eso, ¿no? Para agilizar la llegada al centro. Y nada, yo pensando que le llevaba mi cartera con toda la documentación y bueno, pues llegó un revisor. Y no, yo no llevaba ninguna documentación, no habíamos ticado en el tranvía, pero completamente por desconocimiento, no por, sin ningún propósito. Llega el revisor, nosotros no hablábamos alemán, hablábamos en inglés, el señor se puso muy nervioso, llamó a la policía, nos hizo salir del tranvía, bueno, un jaleo allí, llegó la policía, nosotros empezamos hablando en inglés, ahí nadie hablaba en inglés. Y nada, pues que tienes que venir al cuartel hasta que tu novio pues traiga la documentación. Y vamos a ver, esto es absurdo. Y nada, me llevaron con bici puesta, me llevaron en el coche de la policía hasta el cuartel de la policía. Me querían encerrar en una habitación como con un, o sea, había gente ahí, motos y tal. Y digo, mire, yo no voy a entrar ahí, o sea, ni de coña, o sea, no me sentía, ¿no?, ni cómoda con esa situación. Y nada, me hicieron rellenar todos los datos, pero o sea, hasta si no tenía mascota. Luego cuando llegó mi novio tuvo que corroborar que todo el dato que yo había puesto, o sea, ellos corroboraron sus respuestas con mis respuestas y me dijeron que me llegaría una notificación con cargos. Y yo le dije, o sea, si vuelvo a escuchar sobre algo de este tema es que yo me voy, o sea, los denuncio porque esto no tiene ningún sentido. Bueno, una historia, y al final no volví a escuchar de ellos, pero luego me enteré que de hecho era ilegal, que yo podría haber denunciado a la policía de Alemania por haberme tenido 3 horas encerrado en un cuartel simplemente porque se me había olvidado la documentación y no había picado en el tranvía. O sea, absurdo.
Sí, no, que no se andan con tontunas.
En Alemania lo pasé mal 2 veces.
Ay, en otro sitio tú dices, yo ahí no me meto y te metí.
¿Cómo que te meten?
Hombre, ella dijo, yo ahí no entro, digo, pues no entres, vete a otro lado, que digo, yo no entro ahí.
¿Y por qué te han detenido a ti en Alemania? Es
el en el año 1981, verano de 1981, tras los pasos de una muchacha, atravieso Berlín, cuando todavía existía el muro, claro, paran el tren, suben unos policías con perros pastor alemanes, enormes, los policías muelos roperos, y me piden la documentación, como a todos los que estaban allí. Claro, yo creo que el único extranjero, fíjate, que iba en ese coche, en ese vagón, era yo. Y por lo que fuera, algo vieron que no les gustó en mi pasaporte. Y me retuvieron durante bastante tiempo, el tren parado, hasta que tuvieron que confirmar los datos de mi documentación y demás. Me dejaron seguir viajando, pero lo pasé muy mal, muy, muy mal. Y luego en Frankfurt, a una persona que vosotros conocéis, Jesús Melgar, le confundieron con un terrorista peligrosísimo y nos tuvieron ahí parados durante horas hasta que comprobaron que la identidad de este señor no se correspondía con la del terrorista.
Ese punto de Lombrosiano lo tiene Melgar, sí.
Sí. No,
pobrecito, no.
Escúchame.
Mira que lo paso muy mal.
Y Goyo de Espía, ¿eh?
Sí. Tú me pones una gabardina, un sombrero.
Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué le pasó a Antonio?
Amigo emperador de las ondas hercianas, permítame usted un preámbulo. Felicito a los catalanes independentistas que se manifestaron en Rosellón. falla un exitazo en el Rosellón. Las manis nazis eran mucho más numerosas, por cierto. Bien, pasando a otra cosa. Yo fui detenido en Moscú, 1980, agosto, Olimpiadas, Juegos Olímpicos en Moscú.
Sí.
Estaba el embajador Samarán y teníamos buenas relaciones porque España no hizo boicot, gobernaba España no hizo boicot a los Juegos Olímpicos, que sí lo hizo Estados Unidos por lo de Afganistán-Rusia. Bueno, pues yo provoqué que me detuvieran. Sabía que me iban a detener por una chorrada, por hacer unas fotos a una cola que esperaba para tomar bocadillo en el Palacio del TSK, donde jugaba España-Rusia. España-Unión Soviética. Pues muy bien, me detuvieron, me dejé, lógicamente, me iban a una comisaría que había en el propio TSK, allí en 2 minutos tenía una intérprete española, me trataron de maravilla, con todo respeto, yo me hice el tonto, no sabía nada, yo era bobo, pero al final se ligó conmigo, nos ligamos, la señorita intérprete, chapó, me trataron de maravilla, pero ojo, me trataron de maravilla porque tenemos buenas relaciones, porque no hicimos boicot, porque estaba Samarán de embajador y porque las cosas iban muy bien. Pero yo sabía que me iban a tener, me hice el tonto. Pero ya ven qué chorrada, pero en cada era porque criticar o hacer una foto de una cola, que una cola con todo civismo, cuando en España no tenemos ni civismo a veces para hacer las colas, y me detuvieron, porque era la Unión Soviética, era sistema comunista. Y para más coña, te vas a reír, Carlos, yo estuve 10 años en Barcelona con los anarquistas CNT manifestándome en las Ramblas. Tuve 2 registros de guardia civil en mi casa porque pasaban libros comunistas y anarquistas de Perpiñán a Barcelona, los llevaba a la SEA y a las zonas obreras rojas de Barcelona, y tuve 2 registros y nunca me encontraron nada, y me van a detener en Moscú. Tiene cuyos la cosa.
Y óigame una pregunta, ¿y con la Dimitrova esta cómo acabó la cosa?
Hubo tema.
Pues
tema.
Acabó bien, los dos fuimos amorosos, nos quisimos mucho. Ay, y luego la invité a España, escucha, la invité a España, a Málaga concretamente, 10 años después, cuando había acabado el sistema comunista. Yo, curiosamente, te diría más, estaba casado, pero fui un caballero con ella, la invité aquí porque quería buscar trabajo en España.
Caramba, qué...
Ni tan mal, ni tan mal.
Fue un caballero, bueno, pero estuvo amoroso.
Estuvo amoroso, sí, sí.
Todo empezó con los cacheos, ¿eh?
Las tonterías esas. ¿Y esto qué tienes aquí?
Sí, los problemas que uno tiene por hacer cosas que cree que puede hacer o cree que no tiene importancia en algunos lugares determinados, y eso le crea... ¿Cuál es el problema que tuvo David Gistau?
Yo tuve un problemita en una isla caribeña llamada Becue, que es subordinada administrativamente a San Vicente. Yo tuve, también por un episodio galante, tuve un pequeño incidente con unos nativos en un bar. Y al volver al hotel, me golpearon la puerta, me dijo el encargado del hotel que me estaban esperando abajo, y cuando bajé me encontré a un policía con aspecto colonial de 2 metros, de raza negra, con una gorra de plata, tomándose un dry martini. Y pensé, estoy a punto de sufrir la detención más glamurosa de la historia de la familia. Y así fue. Y el tipo me ofreció dormir 2 noches en el calabozo, o irme de la isla para siempre desterrado, con un sello además que lo pone, y lo guardo con mucho orgullo. Y él se encargaría personalmente de que me embarcaran en el ferry. Y entonces yo le dije de broma, digo, mira, casi querría dormir en el calabozo porque ya para completar la anécdota. Y me dijo, no te hagas el listo. Entonces me mantuvo 3 o 4 horas metido en la habitación hasta que saliera el primer ferry fuera de la isla, mientras él tomaba dry martinis, y luego me acompañó, me escoltó hasta el muelle de donde embarqué y me marché. Y en el momento en que el barco salía, en un promontorio vi a la persona que había provocado la pelea despidiéndose con un pañuelito.
¡Ay, qué bonito todo!
¡Ay, he de decir, hasta ahora he estado callado, pero ahora voy a hablar. Yo tengo un secreto guardado. Yo tengo una imagen de David Gistau que puede ratificar todo lo que dice.
¡Ay, madre!
Una foto que le hizo Eduardo,
sí,
donde David Gistau se le ve la huchita y está vuelto de espalda.
Ah, como el que estaba en la ofrenda de ayer.
Correcto. Pero más que como la ofrenda, como los albañiles.
Pero esta salida en tromba para intentar destruir un personaje, un corto maltés, sí, que acaba de surgir, sí, en este programa, claro, solo es debido a la envidia.
Exacto. Ahora voy a saludar a Javier. Javier es de la ONG Más34. Acaba de llegar de San Petersburgo. Esa ONG se encarga, pues fíjense ustedes si es importante, de visitar presos en el extranjero. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Todavía sorprendido porque nosotros estábamos en el aeropuerto embarcando cuando habíamos visto el barullo y te acabo de enterar al llegar a España de que era una española.
Sí, el barullo entonces, lo que vio usted, Javier, ¿fue exactamente qué?
Claro. Nosotros veníamos de visitar a un español que está cumpliendo condena en una cárcel al sur de Rusia, casi 700 kilómetros de San Petersburgo, que es el único español que está en aquella zona, que desde luego no es muy aconsejable en aquellas cárceles. Y nada, en el aeropuerto, bueno, pues vimos un movimiento de policía, nos habían dicho que había una detención, bueno, como muchas que hemos conocido en muchos aeropuertos. Evidentemente ni pensar que podía ser una ciudadana española.
La cárcel donde ahora mismo está, ¿conocen ustedes cómo es?
No, me imagino que ahora mismo todavía estará en disposición policial, o sea que todavía estará en una cárcel de policía, de alguna comisaría, pendiente todavía en la ciudad de San Petersburgo. Ahí en Rusia lo que se va a hacer es, una vez que pasan por los juzgados, son juzgados, ya luego se les lleva a los penales, que suelen estar, bueno, muy alejados de las ciudades.
Sí. ¿La cárcel donde está ese español cómo es?
Pues mira, era un antiguo cuartel ruso de la Segunda Guerra Mundial, frontera con Estonia y Bielorrusia. Allí donde Cristo perdió una zapatilla, hemos tardado 2 días en ir y 2 en volver. Bueno, creo que todo el mundo se puede imaginar, ¿no? Pues una situación de frío, de desamparo, de intentar pelear por salvar la vida día a día.
Porque las condiciones en las que viven y la convivencia entre los presos...
Es muy difícil, y más para la gente de habla extranjera. En este caso, este español está solamente con otro ciudadano de origen peruano, en una cárcel que hay más de 2.000 internos, y bueno, pues evidentemente ellos son los extranjeros y son los que más difícil tienen la convivencia, sobre todo porque el idioma ruso es muy difícil.
¿Las autoridades rusas son tendentes a ser benevolentes y a llegar a acuerdos con autoridades de otros países para trasladar a los presos a sus países de origen?
Sí, pero con mucho tiempo. En este caso, este español está a punto de ya por fin el traslado a España después de 4 años.
¿Qué para él se quedan?
Claro, quedan 4 años. Luego, 4 años ahí hay que vivirles.
¿Y por qué está en la cárcel él, si lo puede decir?
Es por un tema de asunto de drogas. Ah. Como la gran mayoría de los españoles que están por el mundo detenidos. Estamos hablando de casos. Hace escasamente un par de meses fueron detenidos, os habéis comentado, no me da tiempo a escucharlo, 3 chavales, 3 estudiantes al norte de Tailandia. En las cárceles en Tailandia aseguro que son muy, muy duras, porque robaron una Coca-Cola, una chiquillada, a altas horas de la noche, y bueno, pues ese disgusto ante las familias, ¿eh?
Sí, porque allí es peor que la rusa, la cárcel tailandesa.
Desde luego, no, desde luego, solo lo aseguro.
Madre mía.
Tengo una duda, perdona, Carlos, si ustedes, que dice que coincidió...
De tú, por favor.
Si tú hubieras estado, la gente que iba contigo hubiera estado, se hubiera enterado que era una española la que detenían en el momento que estaban en el aeropuerto, ¿podrían haber hecho algo?
Desde luego nos habíamos quedado para intentar asistirla, intentar acompañar esos momentos, porque los primeros días, desde luego, son los más duros ante toda, digamos, la situación extraña que se está produciendo. Evidentemente, siempre las primeras autoridades que se les llama son los consulados, que desde todo el mundo son los primeros en acudir.
Gracias, Javier. Le mando un abrazo muy fuerte. Gracias por contaros esto. Hasta pronto. Y usted, Tomás, buenos días. ¿Qué le pasó?
¿Tomás?
Sí, hola.
Ah, hola. Bueno, felicidades. Lo oigo siempre el programa y disfruto. Y hoy me he decidido a llamar. Yo estaba en periodo militar, pues sería año 73, por ahí. Aquí en España no viajaba absolutamente nadie o muy poca gente. Yo todos los años tenía que sacar un pasaporte, porque estaba en prórroga. Y mi primer viaje... ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? Leí un libro, Suecia, Infierno o Paraíso. Y digo, coño, pues me voy a ir a Suecia porque esto tiene que ser interesantísimo. Y además las suecas y todo lo demás. Bueno, fui para allá y el viaje iba muy bien. Hasta que en Estocolmo fui a un almacén y digo, voy a llevarle a mi novia un regalito. Y vi un bolso muy mono, moderno para ella y tal, y lo cogí, intenté que me lo cobraran, no me lo cobraba nadie, no salía nadie, y digo, pues mira, me lo llevo. Y mira, cuando dije me lo llevo, empezaron a salir gente de todos lados, y en la puerta, ya casi en la salida, me cogieron, pero me llevaron a un cuartito. Yo hablaba francés, digo, anda, ¿para qué? Para dejar a España en buena posición, que no sea yo español, soy francés. Pero qué va, después ya llamaron a la poli, llegó la poli, dos tíos impresionantes, 2 metros 2 y pico, me extrañó con melena, aquí en España todo el mundo muy peladito, estaba Franco, y entonces, pues nada, me llevaron a una comisaría y de allí a la cárcel. El día anterior había estado yo en el Central Park viendo a los drogatas y los traficantes. Bueno, pues todos los traficantes estaban allí conmigo. Y bueno, fue... estuve todo el día. Me hicieron un juicio, no sé, muy rápido. Pero lo mejor de todo, lo mismo que algunos que habéis contado, es que me nombraron a una intérprete finlandesa. Y que hablaba español, claro. Y fue fantástico. Y estuve en la cárcel todo el tiempo. Además, estaba, era un día que me tocaba estar muy limpito. Y nada, bueno, me hicieron un juicio rápido.
Sí, sí.
Y me largaron, gracias a Dios.
Y díganme, por completar la historia.
Sí.
¿Con Finlandia se estableció algún tipo de relación?
Bilateral.
Sí, sí.
¿Bilateral?
Sí. Todo tiene que ser bilateral, y más en un chico en periodo militar, pues lo que sí es que la bandera española la dejé en buena, bien alta.
Yo lo flipo, de verdad.
Estoy flipando. Yo voy a decir una cosa, estoy viendo que te equivocaste el tema cuando decía David que las apps eran las ideales para ligar. No, era que te detengan.
Tiene que ser las comisarías.
Lo bueno es que te detengan.
Donde hay bacalaos en las comisarías.
Dame, por favor.
Luego las traductoras.
No.
El gremio,
estas,
¿cómo
estas chicas?
Está.
¿Cómo se rinden a los españoles, eh? ¿Cómo se nota nuestra dulzura?
Qué bárbaro.
Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Y a usted qué le pasó?
Pues verás, hace como 30 años, así, cuando en el pasaporte se ponía la profesión que tenía cada uno, pues en la mía ponía torero. Y llegué a Estados Unidos y, bueno, pues al pasar el control de pasaportes, primero vi que me miraban mal, tal, y cuando fui a recoger la maleta, ya me llega allí un tío y me dice, oiga, abra usted la maleta, a ver qué lleva ahí, no, véngase conmigo, me llevan a una habitación, oiga, ¿y las espadas dónde están? Digo, ¿cómo espadas? ¿Pero usted a qué viene aquí? Digo, yo, de turismo, ha pasado unos días. No. Mil preguntas, ¿dónde están las espadas? Me hicieron desnudarme, cachearme, bueno, de todo allí los yanquis, ya sabes cómo son,
sí.
Que te tratan como ganas. Bueno, al fin y al cabo, no deja de ser una anécdota comparado con lo que le pasa a esta pobre mujer de San Pedro.
Oiga,
¿no?
Es que suponía que llevaba usted la espada metida dentro.
El capote por el recto.
Así son los americanos. Y la montera también metida por ahí.
Coincidió con alguna azafata, por lo menos. Alguna traductora.
Es raro que en este historiero ya ligue, ¿eh?
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Yo soy un fósforo contigo.
Gracias, señor. Gracias.
Tengo hecho un club de fans aquí en Málaga.
Hey.
Me llamo José Luis el Turpo, de Málaga.
Ajá.
Bueno, yo te voy a contar una historia, pero antes voy a puntualizar una cosa, porque he escuchado muchas tonterías en la radio, ¿vale? En la cadena SER, en la Onda Cero. Es que, a ver, yo tuve un problema, porque yo estuve trabajando en África 7 meses.
Uh-huh.
Yo estuve en Libia y yo soy una persona muy respetuosa donde voy. También estuve en Lituania, estuve en Rumania. O sea, he estado en Europa y en África. Entonces, hay una cosa que yo no entiendo. Se le hace mucho bombo y platillo a la gente árabe y bueno, ellos también se buscan el problema. Porque yo estaba en Libia, justamente cuando estaba Gaddafi, yo estaba trabajando de voluntario, era un cooperante. Bueno, no sé qué pasó, yo llevaba una Biblia en la mano, en árabe, por educación a ese país, y en italiano. Entonces, lo que yo no entiendo, me detienen a mí, me meten en un calabozo. Yo, obviamente, como yo tenía papel diplomático, bueno, tuve un papel que decía que yo era médico voluntario, enfermero, no sé qué pasó, que, bueno, yo me sentí un poco mal. Yo no hablaba árabe en ese momento, hablaba algunas lenguas tribales de esos países, como Lingala, Kikongo y Hausa, pero hablaba muy poquito, no hablaba muy bien. Y el italiano, vamos, hecho porque hablaba y un poquito francés. Y yo hablé con uno de allí, que justamente era español, que hablaba español muy bien, un policía libio, y digo, oiga, vamos a ver, usted viene a mi país, ustedes venís a mi país, hacéis lo que os da la gana, imponéis vuestra religión, y yo, porque llevo una Biblia en árabe, por respeto a vuestra cultura, a vuestra lengua, yo no estoy haciendo daño, ¿vale? Yo no estoy haciendo proselitismo. Yo llevo la Biblia porque justamente yo estoy trabajando y yo no quiero que la gente piense, bueno, es que este era donde es y tal. Entonces, yo llevé la Biblia con el buen sentido. Yo no sabía nada de esto. Yo, todo esto te lo cuento ahora, pero yo no lo sabía. Pero yo lo que voy a saber, no llevo ningún libro. Pero si yo llevo el Corán, no pasa nada. Si yo llevo la Biblia, hombre, ustedes tenéis que respetar también. Porque yo no estaba haciendo por encima, yo estaba trabajando. Justamente me tocó entrar en Libia y yo estaba haciendo un tour, porque estaba 7 meses, estaba 4 días aquí, 4 días allá. Y justamente me pillaron en un control, ¿vale? Yo iba con un chico, con un guía africano que hablaba varios idiomas. Yo, mire, yo he contratado a este hombre habla árabe, explíquele, a ver, yo soy una persona cristiana, llevo la Biblia, la leí yo en árabe, por respeto a usted, porque soy un...
¿Y le cayó algún puro o no?
Sí, sí, me metieron en el calabozo, me trataron muy mal, empezaron a insultar español de mierda, por eso me hace mucha gracia que el otro día un señor en el metro insultó a una mora y no vean la que se ha hecho el revuelo, pero cuando ellos insultan a nosotros, porque ellos también tienen una fiesta muy muy parecida al Arcoy, del moro de cristiano, ellos tienen una fiesta en Libia que cortan la cabeza a un español, a un cruzado, y la cuelgan ahí.
Muy agradable.
Porque la fiesta de Alcoy no corta nada a nadie.
No, se hartan de comer, eso sí.
Eso sí.
Yo ahora, cuando salga de aquí, ¿sabe lo que voy a hacer? Me voy a poner en la puerta. Bueno, voy a decir...
Tengo un minuto y medio. Gorge, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Vamos a ver. Mira, te cuento. Yo viajo en autocaravana, lo cual me hace pasar fronteras, digamos, poco convencionales. Sobre todo cuando me muevo por países fuera de Europa, por ejemplo, por África, por Asia, incluso he llegado a estar en Jordania.
Tiene que decírmelo en 50 segundos.
¿En 50 segundos? Pues muy rápido. Mira, tengo dos anécdotas, pero por brevedad te voy a contar solamente la de Kosovo, porque luego también otra en Siria fue de cuidado antes de la guerra. En la de Kosovo resulta que yo salgo de Cáceres con mi autocaravana y me encuentro con un amigo. Me dice, ¿dónde vas? Y le digo, pues voy con la autocaravana un mes y pico a Turquía. Hombre, pues vas a pasar por países extraños, de modo que me podrías traer una botellita de vino de cada país. Le digo, hombre, pues muy bien, una colección de vino te traigo yo. Bueno, pues pasé por Bulgaria, por Serbia, por Eslovenia, por todos esos países, hasta llegar a Turquía inclusive, y compré, pues no una botellita, una caja de vino en cada país, ¿no? Entonces, a la vuelta, voy por Serbia, y para tratar de abreviar el camino, pues me meto por un territorio desconocido que no era ni más ni menos que Kosovo. Y me encuentro con una frontera que yo no esperaba. Es como si uno va por España y en Santa Olalla...
Al final, ¿hubo puro o no hubo puro?
O hubo puro porque me retuvieron durante mucho tiempo, pero me sacaron los soldados de la ONU.
Pues esto era para haberse entretenido, ¿eh?
Sí.
Esto era para haberse entretenido. Es que mira qué hora es.
Qué pena.
Es que mira qué hora es.
Claro, que es muy tarde.
Es que van a dar, ¿qué hora va a dar?
Buah, 55 ya.
¿De qué?